Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que esto trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. En nuestra última lección vimos cómo Dios proveyó milagrosamente la forma y los medios para que Nehemías regresara a Jerusalén. Después de casi un siglo y medio de la invasión y destrucción de Babilonia, los muros y las puertas de Jerusalén finalmente estaban siendo reconstruidos bajo la dirección de Nehemías. Como mencioné anteriormente, esta obra no pasaría desapercibida ni estaría exenta de oposición. En el capítulo 4 vemos que Sanbalat y Tobías regresaron para burlarse e insultar a los israelitas. Esto es lo que dijeron. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que serán lo suficientemente fuertes como para protegerse? ¿Acaso piensan que si ellos ofrecen sacrificios, entonces su Dios les ayudará a terminarlo un día? ¿De verdad se creen capaces de sacar las piedras de los cimientos del montón de escombros? Miren a este muro, si una zorra se subiera encima, seguramente se derrumbará. Y así continuaron. Ellos querían hacer sentir al pueblo judío que su trabajo no valía para nada, y que nunca podrían acabarlo. Lo mismo sucede hoy con los muchos que se oponen al evangelio y al cristianismo. Los cristianos son objeto de burla, ridiculización y persecución en todo el mundo. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo respondió Nehemías? Nehemías acudió a la fuente principal de fortaleza, fue al Señor en oración. Le pidió a Dios que escuchara lo que ellos decían. Por supuesto, Dios ya lo sabía, así como sabe también lo que está pasando hoy y cuáles son nuestras necesidades. Pero este es un buen recordatorio de que Dios quiere que le digamos cuáles son nuestras preocupaciones y problemas. Él quiere que le pidamos ayuda. Dios dice en su palabra que Él será buscado. Es decir, que la oración es el medio para hacerle peticiones al Señor. Así que Nehemías le pide a Dios que vuelva el oprobio de los enemigos sobre sus propias cabezas y que no perdone sus pecados. Porque en realidad ellos no estaban pecando contra los judíos, sino contra Dios mismo. Cuando vemos oposición a la obra del Evangelio, no es contra nosotros, sino contra Dios. Tal acción es despreciada por Dios y será castigada. Después de orar pidiendo fortaleza, Nehemías y el pueblo continúan su obra y consiguen cerrar las brechas del muro y levantarlo hasta la mitad de su altura. Esto produjo aún más oposición. El grupo de hombres antes mencionado conspiró junto con los árabes, amonitas y los de Asdod para combatir juntos contra los judíos. Una vez más, la respuesta de Nehemías es la oración. Pero también puso centinelas para que vigilaran. Y aquí hay otra lección para nosotros. Debemos orar y usar todos los medios. Si Dios nos ha provisto de medios externos que puedan beneficiarnos en una situación particular, debemos usarlos junto con la oración. Nehemías se asegura de que haya guardias armados, sí, guardias armados con espadas y lanzas. y donde haya grandes distancias entre los trabajadores del muro, pone hombres con trompetas. Si ellos fuesen atacados, tocarán la trompeta y los guardias armados acudirán en su ayuda. Y así la obra puede continuar. Así que ahora todos los problemas están resueltos. ¿O no? En el capítulo 5 nos encontramos con un nuevo problema, y esta vez proviene de los propios judíos. Ahora hay problemas internos interponiéndose en la obra. Parece que es una combinación de la presencia del enemigo, la cantidad de tiempo que muchos hombres estaban dedicando a levantar los muros, y tal vez unas condiciones de cultivo nada favorables dieron como resultado un déficit económico que afectó directamente a la gente más pobre de la tierra. Se vieron obligados a pedir dinero prestado a los ricos para poder alimentar a sus familias, y los ricos se aprovechaban de ellos cobrándoles altas tasas de interés e incluso apoderándose de sus bienes cuando no podían pagarles. Esto estaba prohibido por las escrituras, y cuando Nehemías se entera de esto, se enoja mucho y con razón. Confrontó rápidamente a los que estaban cometiendo este pecado. Le dijo a la asamblea que lo que estaban haciendo estaba muy mal y que debían restituir lo que habían tomado de sus compatriotas judíos. Lo maravilloso es que todos están de acuerdo y hacen un juramento de que harán la restitución y se arrepentirán. Bueno, ese problema se resolvió, pero ahora los enemigos originales regresan con un plan diferente, tanto para obstaculizar el trabajo como para hacer daño a Nehemías. El muro está completo a excepción de las puertas. Sanbalat y Gesem intentan que Nehemías se reúna con ellos en un lugar con la intención de hacerle daño o incluso matarlo. Pero Nehemías no cae en la trampa. Luego intentan propagar un rumor de que Nehemías en realidad está haciendo todo ese trabajo para convertirse en rey y que se rebelarán contra el gobierno persa. Ellos amenazan con informar esto al rey de Persia, a menos que Nehemías se reúna con ellos. Nuevamente, este fue un intento para hacerle daño o matarlo. Nehemías simplemente afirma que las acusaciones son falsas y que carecen de fundamento. Nehemías sigue orando y con la ayuda del Señor, el muro está completamente acabado después de 52 días de arduo trabajo y diligencia. Este fue un logro increíble, e incluso hasta los paganos se vieron obligados a reconocer que esto era obra de Dios. Los muros están acabados, las puertas están colocadas, los guardias están en su lugar, pero la ciudad está relativamente vacía. Así que para determinar los derechos de propiedad se realiza una genealogía que se detalla en el capítulo 7. Ahora que la restauración física está completa, la atención se centra en la restauración espiritual del pueblo. El primer paso para ello es restaurar el culto a Dios enseñándole al pueblo su palabra. Esdras trae el libro de la ley y lo lee delante del pueblo. Todos los que podían escuchar y entender estaban presentes. El pueblo estaba atento, escuchando con atención. Cuando tenemos oportunidades de escuchar la palabra de Dios leída o predicada ante nosotros, ¿tenemos este mismo deseo de prestar atención respetuosamente? También hubo otros que ayudaron a Nehemías a explicar la ley. Así es como se debe predicar y enseñar hoy también. Apelamos a la autoridad de las Escrituras y luego predicamos o enseñamos de acuerdo con el significado de la palabra. Cuando el pueblo escuchó la lectura de la ley, y recordemos que esto se refiere a los libros de Moisés y no solo a los 10 mandamientos, el pueblo lloró. Estaban tristes. Tal vez algunos se sintieron convencidos de sus pecados y por eso lloraron. Pero creo que otros lloraron de alegría, regocijándose de poder escuchar nuevamente la palabra leída y predicada en un culto público después de tantos años. Este fue un tiempo de alegría. Mientras ellos leían, se les recordó que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba para conmemorar el cuidado de Dios sobre los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto de Egipto a Canaán. Y así celebraron esta fiesta durante 7 días, tal como lo ordenaba la ley. Al leer y estudiar diligentemente la palabra de Dios, el pueblo se inclinó a obedecer y así restaurar el verdadero culto a Dios. Después de esto, el pueblo se reunió de nuevo y confesó públicamente sus pecados y los pecados de sus antepasados. Volvieron de nuevo a leer la ley y se arrepintieron vestidos de saco y con tierra para mostrar su genuina penitencia. Lee el capítulo 9 por tu cuenta y presta mucha atención a la oración del pueblo. Ellos reconocieron a Dios como el Creador Supremo y gobernante de todas las cosas. Y luego repasan las acciones de Dios con los israelitas, comenzando con el pacto hecho con Abraham, pasando por toda la cautividad hasta su regreso actual. Confesaron los pecados de sus antepasados y también alabaron a Dios por su fidelidad a lo largo de los siglos. Al final de la oración, ellos hicieron un pacto y lo sellaron con sus nombres. Se comprometieron una vez más a cumplir la ley de Dios, incluyendo el diezmo y el culto del Sabbat y todas las ordenanzas relacionadas con el templo. El capítulo 11 presenta un cambio interesante al explicar cómo repoblaron Jerusalén. Una vez que los muros habían sido reconstruidos con edificios dentro de estos, era evidente que se necesitaba una cantidad suficiente de personas para ocupar la ciudad. Los líderes ya vivían allí, pero probablemente se necesitaban más personas para defender la ciudad, llevar a cabo negocios y cubrir también otras necesidades. Se decidió que el 10% de la población debería vivir en la ciudad, mientras que el otro 90% viviría en aldeas fuera de la ciudad, por lo que echaron suertes para determinar qué familias vivirían en qué lugar. Este capítulo contiene una lista con todos los nombres que vivían en Jerusalén. El capítulo 12 nos da una genealogía de los sacerdotes y levitas, así como una descripción de la dedicación del muro. Esta dedicación probablemente tuvo lugar al acabar el muro, por lo que cronológicamente sucedió antes que los otros eventos de los capítulos 10 al 12. Nehemías da una gran cantidad de detalles acerca de los levitas que participaron y también sobre los rituales realizados. Finalmente llegamos a la conclusión del libro de Nehemías, que trata principalmente de la renovación espiritual del pueblo. Una vez más leen la palabra de Dios y encuentran el mandato expreso de que los amonitas y los moabitas no debían ser parte de la congregación. Estos eran parientes lejanos de los israelitas, pero los habían maltratado cuando viajaban de Egipto a Canaán. Debido a sus acciones, Dios los había maldecido, y ahora tenían que obedecer la ley de Dios y separarlos del pueblo. Entonces surgió otro problema. ¿Recuerdas a Tobías, el que había acosado a Nehemías al principio de esta historia? De alguna manera había logrado hacerse amigo del sumo sacerdote Eliasib, quien a su vez le permitió guardar sus bienes personales en uno de los almacenes del templo. Cuando Nehemías se enteró de esto, echó todos los bienes de Tobías y purificó el almacén para que una vez más pudiera ser utilizado adecuadamente para los utensilios del templo. El siguiente tema que Nehemías aborda es la compensación adecuada para los trabajadores del templo. Algunos de ellos se vieron obligados a trabajar fuera del templo para poder sustentarse. Y no era así como se suponía que debían estar. Nehemías aseguró de que recibieran el sustento adecuado para que pudieran cumplir con sus tareas sin ningún perjuicio. Otra preocupación era la observancia del Sabbat. Muchas personas estaban trabajando en el Sabbat sin tener en cuenta que el séptimo día de la semana era para abstenerse de trabajar y para poder adorar a Dios. También había mucha actividad comercial durante el Sabbat en Jerusalén. Nehemías tuvo que recordarle al pueblo que esto estaba prohibido por la ley de Dios y tomó medidas para poner fin a este tipo de actividades. Nehemías fue de gran bendición para Israel. Si pensamos en todo lo que consiguió, es absolutamente asombroso. Pero también recordemos que fue la mano de Dios la que estuvo detrás de todo esto. Dios dirigió todos los eventos para que Nehemías se percatara de que los muros no se estaban reconstruyendo. Dios también inclinó el corazón de Artajerjes, no solo para permitir que Nehemías fuera a Jerusalén, sino también para darle todo lo que quisiera. Dios le dio a Nehemías el talento y la fuerza para lograr lo que hizo. Cuando consideremos esta historia, meditemos sobre la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos y oremos para que Él también conceda un avivamiento similar en nuestros días.